El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, estamos en un miércoles más, el ombligo de la semana, y nos encontramos aquí por la tarde dándoles la bienvenida desde los micrófonos y al frente de la Defensoría de Audiencias. Les saluda Laura Martínez Águila, y con esto damos la bienvenida, ustedes ya lo saben, a todas las emisoras que se enlazan para que este programa llegue a cada una y cada uno de todas y todos ustedes. Saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RM. Y ustedes ya lo saben, nos escuchamos del norte a sur en México, desde Tijuana hasta Chiapas. Y les recordamos los medios de contacto para que sigan escribiendo a la Defensoría. Tenemos el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, el WhatsApp donde pueden enviarnos sus notas de voz al 5566-9497-88, y nuestras redes sociales ustedes ya las conocen, Facebook y Twitter como Audiencias IMER, nos escriben facilísimo. Recuerden que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar nuevamente en el micrositio de la Defensoría, www.imer.mx/audiencias, y ahí también encuentran los informes de la Defensoría. Cómo participan, qué nos dicen y mucho más los pueden encontrar ahí. Y bueno, vamos a darle pauta y a inicio al programa de hoy. Hoy tendremos un tema en donde pues expandimos un poco los micrófonos de Audiencias IMER. Vamos a reflexionar y a ver qué es lo que está pasando en Brasil con la comunicación pública, qué es lo que ocurre con la empresa Brasil de Comunicación. Y es por eso que hoy nos acompaña el académico, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Brasilia, el profesor Fernando Oliveira Paulino. Él también ha sido ouvidor adjunto en esta ouviduría, defensoría que tenía la empresa Brasil de Comunicación, la EBC. Profesor Fernando, bienvenido a Audiencias IMER.
Es un gran honor estar contigo y con todos los oyentes de este programa, que es una inspiración para nosotros en América Latina.
Ay, muchas gracias, profesor, por esa calurosa bienvenida y por haber aceptado la invitación. Un poco, quizá para nuestras audiencias que se están sumando aquí a la conversación en Audiencias IMER, ¿qué entendemos por la comunicación pública en Brasil y de qué forma la empresa Brasil de Comunicación, la EBC, pues desde su creación hasta su existencia ahora, ha intentado responder a ese entendido de la comunicación pública?
Es necesario comprender que la comunicación pública es una especie de asignatura pendiente en América Latina, ¿no? Porque si comparamos nuestra región con otras partes del globo, no solo Europa, mismo si pensamos en Asia y también en Oceanía, las experiencias de comunicación pública latinoamericanas son muy influenciadas por las condiciones políticas, económicas y presionadas por los gobiernos, ¿no? Entonces, la Constitución brasileña de 1988 determinó una complementariedad entre los servicios privado, estatal y público de comunicación, pero solo en 2007-2008 que se creó una empresa, se hizo responsable por la gestión del sistema público en el país y por iniciativas de radio, televisión y también agencia de noticias en la internet con esta función. Entonces, desde entonces hay una lucha, ¿no? Creo que es una palabra precisa para definir lo que pasa en Brasil, entre las personas que están más involucradas con esta defensa del servicio público, con medios más abiertos a las demandas de la ciudadanía, y las personas que siguen pensando que los medios públicos deben estar a servicio de los gobiernos. Esa situación se acentuó mucho en los últimos años tras la salida de Dilma Rousseff de la presidencia de la República en Brasil. Y hoy por hoy la situación se pone un poquito más dramática porque hay, incluso dentro del gobierno federal actual, personas defendiendo la alienación o el término de la empresa Brasil de Comunicación. Entonces, hay mucha preocupación, hay mucha movilización de la sociedad civil y de los académicos de la comunicación, intentando hacer con que estos principios constitucionales sigan vigentes y las experiencias de comunicación pública se fortalezcan y no dejen de existir.
Y que además en esta respuesta que nos da el profesor Paulino, vemos que la forma misma de cómo entendemos la comunicación pública en América Latina es distinta. Vemos que, como nos mencionaba, en Brasil hay una distinción de comunicación estatal de la comunicación pública. En México a veces eso no lo tenemos muy claro, pero sí la podemos distinguir de la comunicación gubernamental, que eso es también una pauta que nos daba en su respuesta, en donde la comunicación pública no sea utilizada únicamente como vías o canales del gobierno, y también nos da cuenta de un contexto bastante específico. Además, recordarles, querida comunidad, que se trata de un programa grabado, entonces estamos haciendo este programa un día después de que se cumplen 5 años del golpe contra Dilma Rousseff. Ahí, a partir de estos cambios que ha tenido la EBC de 2016 a la fecha, profesor Paulino, ¿de qué manera han modificado cómo se ejerce la comunicación pública en la EBC?
En punto de vista constitucional, sigue vigorando esta idea de la complementariedad, o sea, existe la necesidad de poner en marcha un servicio público de comunicación en el país. Pero en términos de la ley de creación de la EBC, hubo un importante cambio con término de llamado acá Consejo Curador, que era una instancia de participación de la sociedad civil y de diálogo entre representantes de la sociedad civil y de miembros del gobierno para hacer el manejo, la gestión de la empresa Brasil de Comunicación. Entonces, durante el gobierno Temer, la presidencia de la República propuso y el Congreso aprobó el fin del Consejo Curador. Sigue existiendo todavía una defensoría, aquí llamamos ouvidoría, ¿no? Del verbo en portugués ouvir, que sería oír en castellano. Entonces, sigue existiendo una ouvidoría, pero esta ouvidoría ha trabajado de manera que los informes, el programa de la defensoría, de la ouvidoría, no están siendo hechos de la manera legal, adecuada, con la expectativa que todos teníamos de consecuencia de los servicios que existían, sobre todo desde 2008. Entonces, la empresa, además de estos problemas en la relación, en la gestión, en la participación de la sociedad civil, ha sido criticada dentro y fuera de sus líneas porque hay denuncias de censura, de situaciones de acoso en relación a sus funcionarios. Entonces, es un momento complicado de la historia de la comunicación social, de la comunicación pública en Brasil. Y yo tengo así una preocupación, Laura, de que estamos caminando hacia una especie de arqueología de la comunicación, ¿no? Mi preocupación es llegar a un momento y empezar a pensar que las cosas que estudiamos son parte de un pasado que no volverá. Hay un poco esta preocupación en el país, junto, claro, con una especie de ánimo, esperanza de que el próximo año, cuando están previstas las elecciones en el país, Brasil reencuentre su camino y sus posibilidades democráticas de no solo debatir, como de desarrollar iniciativas relacionadas a comunicación y ciudadanía.
Sin duda alguna, profesor Paulino, porque aquí, rescatando un poco ya de sus dos intervenciones en el programa, podemos ver algo que nos decía, cómo estos cambios, esta situación en la EBC despierta un componente de organización por parte de la sociedad civil, de los propios periodistas que forman parte de la empresa Brasil de Comunicación, de académicos, es decir, hay un conjunto de la sociedad que está respondiendo hacia que se mantenga lo que la Constitución brasileña señala de la coexistencia de estas formas de comunicación estatal, pública y comercial. También rescatamos algo que nos decía sobre estas denuncias de censura en la EBC, por ejemplo, que en algún punto entre 2019 y 2020 no se podía utilizar el término golpe militar para referirse a estas fechas, ¿no? Y a la cobertura también periodística de el asesinato de la activista política y vereadora en Río de Janeiro, María Li Franco. Brevemente, antes de irnos al corte, porque ya estamos, como siempre, llegando a lo bueno de la conversación, ¿de qué manera estas acciones han minado la labor del servicio público, a pesar de lo que ya nos decía sobre este escenario de esperanza, pero también un poco de limitaciones?
Bueno, de alguna manera, la ausencia de un consejo curador y de más articulación con la sociedad civil y protección y promoción del servicio público por parte de los funcionarios limita el servicio público de la empresa y también creo yo que disminuye el interés de la población, de la audiencia en relación a los contenidos y a las experiencias, ¿no? Porque es algo también que debe ser que tenemos que tener en cuenta, porque esta estrategia no me parece la más adecuada, incluso por no generar un debate público tan necesario en América Latina, sobre todo en el caso de Brasil, para hacer debates relacionados a nuestro pasado, a nuestro presente y perspectivas futuras. Entonces, claro, hay una movilización, se creó una ouvidoría, una defensoría ciudadana por parte de la sociedad civil y por parte de los académicos involucrados con esta cuestión, y hay esa sensación, sobre todo basada en experiencias internacionales, de corrección de rumbo, ¿no? Entonces, las experiencias que existen en México y que son organizadas desde, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias son muy importantes para nosotros, y la cooperación con otros países de la región, como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, que tienen experiencias muy importantes también de defensoría, y donde hay una resistencia, un intento en promoción del servicio público, de alguna manera crean las referencias para las acciones acá en el país, y yo espero que con nuestro trabajo en términos de pregrado, posgrado, con el esfuerzo de levantar y organizar este conocimiento internacional, haya todavía más condiciones para promover el Servicio Público de Comunicación en Brasil.
Excelente, porque además ya nos abrió la pauta para que continuamos volviendo del corte de qué pasa con estas experiencias internacionales, profesor Paulino, y con eso nos vamos a la pausa. Ustedes no se muevan, comunidad, regresamos en unos instantes a Audiencia CIMER.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencia CIMER.
Audiencia CIMER, querida comunidad, les recordamos los medios de contacto para que participen, nos escriban qué pasa con sus recomendaciones, observaciones, sugerencias, quejas también son muy válidas. Les tenemos el WhatsApp 5566-949788 para sus notas de voz, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, nuestras redes sociales Facebook y Twitter con un @audienciasimer y el micrositio de la Defensoría www.imer.mx/audiencias, donde pueden encontrar este programa, todos los anteriores, los informes de la Defensoría y también información sobre sus derechos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Continuamos platicando con nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Fernando Oliveira Paulinos. Hoy reflexionamos sobre lo que ocurre con la comunicación pública y la empresa Brasil de comunicación allá, obviamente en Brasil. Estamos internándonos en el contexto sudamericano y, profesor Paulino, nos quedábamos justamente en retomar las experiencias internacionales, los esfuerzos que en países como mencionaba México, Argentina, Uruguay, podemos pensar también en Colombia con la existencia de las defensorías, el caso de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias. ¿De qué manera sentarían la pauta estos esfuerzos para no únicamente retomar, sino fortalecer la comunicación pública frente al escenario que está viviendo Brasil en ese sentido?
Bueno, Lara, me parece que hay una identidad latinoamericana basada en muchas coincidencias históricas en términos de los esfuerzos de promoción de democracia, de participación, de afirmación y reconocimiento de derechos que se manifiestan incluso en esta temática de las defensorías y de la lucha por una comunicación pública. Y eso de alguna manera crea lazos históricos, académicos, incluso afectivos entre nosotros, ¿no? Entonces creamos hace unos años una organización interamericana de defensorías, de audiencias, la OIT, sobre todo en el periodo en que la defensoría argentina estaba bien estructurada, con un rol muy activo. Y a través de la OI y de las organizaciones generadas o apoyadas, estimuladas por la OI, como la Asociación Mexicana, y también a través de las asociaciones científicas, como nuestra querida LAIC. Entonces creo que, para que no hablemos solo de lo peor y de las penencias, es interesante reconocer que esas experiencias de cooperación están aprovechando las tecnologías de información y comunicación para un intercambio continuo de experiencias, de acciones, y eso de alguna manera también anima a nosotros, ¿no? Entonces, tuvimos ya muchas experiencias interesantes entre Brasil y México, con, por ejemplo, tu participación de profesor Denis Martel, de, bueno, muchos compañeros desde las universidades mexicanas, que sirven para estudios comparados, para que pensemos en maneras de estimular no solo la cooperación comercial, la cooperación privada, la cooperación entre los gobiernos, sino la cooperación social y científica relacionada a la comunicación. Entonces, yo tengo una fe grande de que estos esfuerzos sirvan para formar nuevas generaciones y crear un caldo, digamos así, más fuerte que lleve a un uso de la comunicación más adecuado a nuestras necesidades y más relacionado a nuestras identidades y también a nuestras perspectivas en relación a la necesidad de cambio y movilización social.
Sin duda alguna, profesor Paulino, porque además nos recuerda el rol que ha tenido la comunicación pública, la responsabilidad de los medios de comunicación ante el contexto latinoamericano que hemos visto de 2019 a la fecha. Durante el reto de la pandemia, la cobertura, retos que enfrentamos acerca de la desinformación, los movimientos y las protestas sociales que hemos visto en Chile, en Colombia, en Bolivia, en nuestros propios países, México y Brasil respectivamente, y vemos que hay un contexto y un, digamos, caldo de cultivo, retomando esta expresión que utilizaba, de ver cómo la comunicación pública y los medios de comunicación pueden responder en esta dualidad de expectativas que nos comparte, tanto de preocupaciones como de mantener una fe y una esperanza en la colaboración. ¿Cuáles serían las consecuencias de la privatización o la desaparición de la EBC en el escenario actual de Brasil? Y frente a esto, ¿de qué manera las parcerías y los vínculos internacionales pueden servir simultáneamente a la experiencia que Brasil está atravesando?
Un cambio que llevara al fin o la extinción o la privatización de la EBC, yo creo que llevaría a una ausencia de un principio constitucional, porque no existiría, al menos hoy por hoy, una empresa con la misma capacidad de ejercer lo que está establecido en la comunicación. Entonces, crearía una especie de laguna constitucional en el país. Entonces, a través de esa argumentación, que no es solo mía, hay una expectativa incluso de acciones judiciales si el gobierno lleva adelante este proyecto que todavía está siendo debatido dentro del gobierno y que no fue totalmente presentado para la sociedad y para el Congreso Nacional. Entonces, hay una expectativa todavía vigente de que estas medidas no sean puestas en marcha, incluso para algunos cientistas políticos, riesgo de golpe o intentos de golpe político por parte del gobierno actual. Y en relación a la cooperación, creo que de alguna manera, Laura, este diálogo que tenemos, que es facilitado por la tecnología vigente, sirve para tanto estimular los intercambios regionales como, y eso creo que es importante para compartir con la comunidad, escucha, también sirve esta cooperación para un esfuerzo desde América Latina para hacia afuera de nuestra región, ¿no? Entonces estamos siempre en contacto, intentamos también hacer con que la voz y las perspectivas latinoamericanas lleguen a otras partes del mundo a través de publicaciones, de estancias científicas, a través de la realización de eventos, de seminarios, de nuestra participación en las asociaciones internacionales. Entonces creo que, por un lado, es necesaria una preocupación y por otro, de verdad que tengo una, y resalto eso, ¿no? Una esperanza de uso tecnológico cada vez más intensiva para promover este intercambio y esta posibilidad de una perspectiva interregional, internacional, en favor de una comunicación que nos lleve a acciones democráticas, que nos lleve a más participación y no a dictadura y acciones autocráticas que siguen ocurriendo en el mundo y también, desafortunadamente, en nuestra región.
Claro, en esa última parte nos ha dado la clave y la pauta probablemente de la discusión y la reflexión, profesor Paulino, porque no nos podemos hacer un poco de la mirada ciega y voltear a otro lado, de que sí hay ahí una pulsante realidad autoritaria que parece querer aprovechar algunos elementos del contexto, sobre todo a raíz de la pandemia, pero ¿cuál sería esa expectativa democrática esperanzadora que podríamos trazar a través de los medios de comunicación?
Bueno, yo estoy cada vez más convencido de la necesidad de interactuación entre comunicación y educación, entre la academia y las instituciones de enseñanza básica, de la relación entre periodistas, otros trabajadores de la comunicación y maestros, niños, niñas que están en las clases de educación básica utilizando de tecnologías de información y comunicación, pero muchas veces sin la formación necesaria para el uso de estos dispositivos y de las redes digitales, ¿no? Entonces creo que tal vez un futuro más apropiado para todos nosotros pasa por una acción conjunta entre comunicación y educación, y eso, claro, pasa también por un rol directo de una alianza entre los medios de comunicación, las instituciones educacionales, los padres, las madres, las personas, las abuelas, los abuelos, los tíos, las tías, todas las personas involucradas con las chicas y los chicos, los muchachos y las muchachas, haciendo acciones de promoción de esa conexión de comunicación, de educación y democracia. Entonces estoy metido en algunos proyectos relacionados a esta temática ahora y creo que la realidad mexicana es muy interesante, muy llena de vida. Eso también me anima para investigar lo que pasa en México y establecer ese intercambio tan productivo con las instituciones y las personas en nuestro país, acá en Brasil, que tiene mucho más a ver con México que todavía muchas personas piensan, ¿no? Entonces creo que es necesario establecer cada vez más apertura, más diálogo, y ese diálogo es fundamental para fortalecer sobre todo las experiencias de comunicación pública y con eso crear todavía más ciudadanía en el país que haga frente, que desafíe, que ponga en discusión esas medidas autoritarias que son minoritarias, ¿no? Que todavía la democracia tendrá condición de enfrentarlas y poner en marcha un proyecto más relacionado a nuestras posibilidades positivas y no a acciones destructivas y negativas en Brasil y otros países de la región.
Ay, qué pena que se nos acaba el tiempo en radio, profesor Paulino, porque aquí ya nos daba para extendernos en la conversación. Sin duda, ir recapitulando un poco de su última intervención, claro, tenemos también muchos esfuerzos, movilización, acciones y organización de nuestras sociedades civiles para que la democracia pues prevalezca, que estos intentos autoritarios no vean la luz, se quede únicamente en eso, ¿no? En reminiscencias. Y claro, sin duda alguna, reconocer las similitudes que tenemos entre Brasil y México, marcados también por historias coloniales de nuestros pasados políticos, nuestra configuración también sociocultural, que sin duda la lengua nos diferencia geográficamente también, pero que podemos encontrar estas similitudes y que, como bien lo decía, nos llevan a los esfuerzos de estudios y de análisis comparados entre nuestras naciones. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en audiencias, señor profesor Paulino.
Bueno, Laura, muchas gracias por la oportunidad, que sigamos en contacto. Felicitaciones por el servicio que desarrolla y que otros programas traten también de este tema tan importante que es la cooperación entre nuestros países.
Sin duda alguna, profesor, ya tenemos aquí la brecha y que en audiencias de IMER pues salgamos un poco de las fronteras mexicanas para que entendamos, comunidad, de qué se trata la comunicación pública y cómo se va tejiendo en nuestros países latinoamericanos. Les agradecemos por haberse quedado en esta emisión de miércoles en audiencias de IMER. Se despide de ustedes en la conducción Laura Martínez Águila. Agradecemos en la producción a Lucía Bernal, al equipo de los controles técnicos en cada una de las emisoras que se enlazan para que este programa llegue a ustedes, y mandamos saludos a Oliver Rubio y Omar Mejía, que se encuentran haciendo lo propio en la sana distancia. Nos escuchamos la siguiente semana, cuídense mucho, hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.